Maite Esparza, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon, qué envidia. Estos modelos educativos, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Qué diferente, ¿verdad? Cómo estudiamos, ¿no?
Sí, que no estaba mal nuestro sistema, también, ¿no? Pero es esta cosa tan práctica de hacerte casi ingeniera creativa desde que tienes 13, 14 años, me parece espectacular.
Desde luego que sí, ¿no? La educación, que es algo tan amplio, también hemos empezado hablando de ello de alguna manera, este graffiti con el tema de Kai, ¿no? Que hay que llegar a tantos sitios socialmente, pero también tecnológicamente faltaba más. E incluso, supongo que también en temas de salud, que es de alguna manera también lo que nos traes esta tarde a la mesa de graffiti, Maite.
Sí, sí, sí. Os voy a plantear una pregunta, ya sabes que me gusta esto de dejar una pregunta al principio. ¿Dejaríais de fumar si el paquete de tabaco costara 10 euros?
Bueno, lanzamos la pregunta a la audiencia, ¿verdad? En el 688-840-840. A ver si dejaríais de fumar, bueno, si es que fumáis, si el paquete de tabaco costara 10 euros, o subiera a 10 euros, ¿verdad?
O subiera, claro, ya si fuese 15 o 20, imagínate.
Oye, ¿y por qué te viene esta pregunta, Maite?
¿Por qué? Bueno, pues porque nuestros vecinos, los franceses, no voy a hacer esa clase de comparación de que nos llevan ventaja en tantas cosas, porque en algunas no nos lleva ninguna, pero en la cuestión de prevención de consumo de tabaco sí que están aplicando ya sus normas y sus cambios progresivos. Entonces, han empezado a subir el precio de la cajetilla de tabaco, ahora cuesta en torno a los 7 euros, y la idea es que en los próximos 2 años alcance los 10 euros, y es parte de las medidas del gobierno francés para conseguir que se reduzca el consumo de tabaco.
La subida de precio para reducir el consumo.
Un gran clásico. También para recaudar impuestos, evidentemente. Claro.
Ahí está, ¿no? La otra cuestión que también nos hemos venido preguntando históricamente, ¿no?
Pero fíjate que, bueno, que se consigue recaudar impuestos es incuestionable. O sea, eso es matemática pura y no hay mucho que debatir, digamos, ¿no? La duda que siempre queda, o que al menos a mí siempre se me ha generado cuando han ocurrido, en este caso aquí en el Estado español, las sucesivas subidas de precio del tabaco a lo largo de los años, es ¿en qué medida se consigue que la población deje de fumar por el mero hecho de que se modifique el precio del paquete de tabaco? Pues esto
parece
se ha estudiado.
Parece que hay quien dice que sí, ¿no?
Se ha estudiado, sí. Entonces parece ser que un ascenso del 25% en el precio de la cajetilla consigue que haya un 7% menos de fumadores. O sea que algo sí que repercute, ¿eh? Ya sabemos además que, bueno, cuando una adicción ya es seria, y la del tabaco lo es, hay muchos médicos que aseguran que lo es incluso más que la de la heroína, cuesta dejarlo, evidentemente, con lo cual siempre hacen falta argumentos radicales. Entonces, ¿cuándo nos planteamos dejar de fumar? Pues cuando el médico nos dice, te quedan 2 días, con lo cual ya es algo muy serio y lo dejas. Cuando te quedas embarazada, en el caso de las mujeres, es un buen momento para dejar de fumar, y luego hay que esforzarse por mantenerlo, evidentemente. Y las subidas de precio, porque yo estaba pensando ahora, quien fume, por ejemplo, un paquete al día, cuando suba a 10 euros, son 300 euros al mes. O las personas que fuman 2 paquetes diarios, que las sigue habiendo, ya son minoría, pero todavía existen, y algunas de las personas que nos escuchen se reconocerán, serían 600 euros al mes. De tu presupuesto mensual, si tú quitas 300 o 600 euros, yo creo que hay una diferencia, ¿eh? Que deja huella.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. Es cierto que hay adicciones, ¿verdad?, que también son peligrosas. No quiero hacer comparaciones, pero que no tienen subidas de precio como tiene la del tabaco, pero bueno, ese sería otro tema que lo podemos
otra
dejar
cuestión,
sí, para otro día, porque hoy Maite nos quiere hablar del tabaco. Ander Iribar, no sé si querías apuntar algo de la audiencia antes de seguir desarrollando el tema.
Sí. Mira, nos llega un WhatsApp desde Munguía. Juan Carlos nos dice que fumaría menos y comería más pipas, aunque dice que echando cuentas sería mayor gasto. Trataría de fumar menos.
Pero las pipas están caras también, ¿eh?
También están caras las pipas,
¿eh? Yo soy un consumidor de pipas, las pipas...
Hombre, la pregunta sería, ¿cuántas bolsas de pipas podrías comer al día? Claro, es decir, porque todos tendemos a sustituir unas cosas por otras. Yo también he dejado de fumar, con lo cual ya sé de lo que hablo también. Y cuando dejas el tabaco, hay que encontrarse al menos temporalmente una sustitución. Pues hay quien elige los chicles y tiene la mandíbula más fortalecida que en toda su vida anterior. Hay quien elige las pipas, hay quien elige la comida en general y tiende a engordar,
los
que también es bastante común.
¿no?
Los mentolados, bueno, los cigarrillos electrónicos.
Pero los electrónicos para la salud no se recomiendan en absoluto.
No se recomienda, ¿no? Pero cada uno busca el recurso que considera que le va a funcionar mejor, desde luego.
Bueno, ¿cómo está en Europa la cosa? ¿Cómo oscilan los precios del tabaco?
Aquí rondan los 5 euros. Ya sabéis que va por marcas, evidentemente, pero en torno a los 5 euros se sitúa el precio de la cajetilla. En Francia, ya os comentaba, 7 euros y subirá hasta 10 en 2 años. En Gran Bretaña, cualquiera que viaje un poquito y que haya viajado en los últimos 20 años sabe que allí siempre ha estado carísimo fumar, siempre. Entonces, hoy supera los 10 euros, va en función de marcas también. Y los países más caros en Europa respecto al paquete de tabaco son Noruega, Islandia e Irlanda. Donde decir, bueno, salimos esta noche a dar una vueltita, nos tomamos unas cervecitas, voy a comprar un paquete de tabaco. Bueno, pues lo último ya te cuesta unos 12 euros. Y a partir de ahí ves sumando, lógicamente. Y donde es baratísimo fumar, con lo cual muy posiblemente haya mucho más porcentaje de población que permanezca fiel a este vicio, en Ucrania y en diversos países del este de Europa, donde se sitúa en torno a 1 euro. El paquete de tabaco.
Un euro la.
Ahora hay gente que está pensando, ¿no?, en emigrar, nada más escuchar esto, estoy segura.
Bueno, Maite, que también tienes datos, ¿no?, que nos llevan un poquito a cuántas personas fuman aquí, incluso la edad de inicio, ¿no?, de arrancarse con este vicio tan malo.
Pues es temprana, es tempranita, Yo tenía la sensación falsa, evidentemente, de que se ha ido aumentando esa edad con el tiempo por las campañas de concienciación y por la educación que vamos teniendo en momentos cada vez más tempranos, pero no, a los 13,9 años, es decir, a los 14 años, se comienza a fumar. Y algo positivo, que aquí, en la comunidad autónoma vasca, fuma poca gente. ¿Cuántos creéis vosotros, más o menos, en porcentajes?
Ay, Dios, qué visto.
¿Qué sensación os da?
Te he visto la hojita.
No sé, calculo un 60%.
Los quienes fuman, dices.
¿60% de fumadores?
Menos.
¿Más de la mitad, crees tú, Xavi?
No sé, yo creo que hay muchos. Es verdad que ha bajado bastante, pero.
Sí, sí, pues ha bajado tanto como que hoy fuman 1 de cada 4 vascos y 1 de cada 5 vascas. Un 25% y un 20% de la población. Se ha reducido bastante en los últimos años, gracias a las campañas de salud del gobierno vasco y demás. Y luego, bueno, pues también cuando hablamos del tabaco, pues hay que dar datos que no nos gustan, evidentemente. Imaginaos algo, sé que es tétrica la imagen, pero digo simplemente por la equivalencia, sin profundizar. Un Airbus 320 que se cayese cada día. Esas son las muertes que origina cada día el tabaco en el Estado español. 142 personas, que no es poco, Entonces, bueno, pues sabemos que aparte de las muertes que provoca directamente por cáncer de pulmón, sobre todo, y por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se conoce como EPOC, también se agravan las neumonías, la fibrosis pulmonar, supone también que se duplique, que se multiplique por 2. Las enfermedades del corazón que tenemos posibilidad de sufrir si fumamos evidentemente a diario y una cantidad. Quien fuma de vez en cuando 2 cigarrillos, aquí no entraría, lógicamente. Y también es una cosa, algo muy cierto, que hemos comprobado quienes hemos fumado y quienes después hemos dejado de fumar, que aunque no te mate, sí que empeora la calidad de vida. El sentido del gusto, el olfato, la capacidad de subir escaleras corriendo, de correr tras un autobús que pierdes. Esas cositas del día a día son pequeñas señales de que efectivamente te cambia un poco la calidad de vida, ¿no? Y sabiendo todo esto, dices, ¿por qué no lo dejamos?
Claro, la gente sigue fumando, ¿no? Ese 25 o 20%, ¿no?, en este caso.
Claro, pues hay personas que tienen muy estudiado el hábito y el enganche que provoca, evidentemente, como por ejemplo Francisco Camarelles, que es vicepresidente del Comité Nacional para la Prevención de Tabaquismo, que explica que uno de los grandes problemas estriba en que no percibimos el riesgo. Es decir, cuando estás fumando, dices, bueno, pues sí, ya sé que es malo, evidentemente estaría más sano si no fumase, pero bueno, tampoco es tan arriesgado, ¿no?
Y contaba, ¿no?
Sí, llámalo inconsciencia, llámalo no quieres saber, que por aquí hemos pasado todos, yo me incluyo, Y una comparación que hace este caballero, Francisco Camarelles, es que un compañero suyo de Pamplona, de mi tierra, médico, decía que si tú preguntabas a alguien qué le parecía más arriesgado, si correr el encierro o fumar, todo el mundo decía, por favor, correr el encierro. Y él dice, no, fumar es más arriesgado, porque la probabilidad de que te ocurra algo serio es mucho más alta. Sí, ahí lo dejo.
Así puesto, sí, efectivamente.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Bueno, hombre, en el encierro supongo que también depende de dónde te coloques, etcétera, ¿no?
Mucho, mucho. Pero... si te tocan cerca buenos corredores o malos, claro, generosos o egoístas, sí, bueno, muchos, muchos son los factores, sí, sí. Pero otro, ese es un tema también que daría para infinito, el del encierro, y que a mí me gusta.
Luego, sí.
Pero bueno, vamos a métodos que funcionan para abandonar el tabaco, a que ver, le funciona a muchas personas. A primero, ver, la convicción. Si no tenemos esto, olvídate.
Es lo primero, ¿no?
Fundamental.
Vale.
Y segundo, uno que yo no he probado, pero sí conozco directamente a muchas personas a las que les ha funcionado, y es la acupuntura.
Bueno, entonces, esto de la acupuntura es efectivo, me refiero, que me dejas de fumar, ¿no?
Ay, no sabe lo que me ha costado convencerle para que viniera, ¿eh?
Nah, no,
es que le da mucho yuyu los pinchazos, vale, esas
estoy
cosas.
Estoy perfectamente acostumbrado. Muchísima la gente que viene nerviosa pensando que le puede doler. Vamos a ver, estamos utilizando para su tranquilidad agujas que importamos directamente de China, ¿de acuerdo?
Una no, cajetilla. Se fuma dos.
¡Concha, lecheros, despistas!
Si se fuma dos, entonces este material no nos vale. Tenemos que atacar con otra cosa.
Oiga, que eso son mandarillas de rejones, ¿no?
A ver, Vicente, o abrimos los chakras o no los abrimos.
Bueno.
Abrir, ¿no? Los chakras con las banderillas.
Da cosita,
¿no?
Da cosita, visto de esa manera, pero bueno.
Sí, era el puntito de humor, desde luego.
Sí,
claro,
sí, para desdramatizar un poco, porque realmente, claro, nos ponemos al borde del abismo y luego hay que volver a seguir viviendo cada día.
Sí, sí.
Entonces, bueno, la acupuntura, chistes aparte, funciona, ¿eh? Es decir, hay gente que da su testimonio y le ha funcionado y ha sido capaz de dejar el hábito y no volver, que es lo importante. La hipnosis es otra herramienta, la terapia con hipnosis, que utilizan bastantes personas y dicen, bueno, oye, que también tiene su pozo y que les ha ayudado, ¿eh? Además de la convicción, a dejarlo. Sustituir el tabaco por ejercicio físico, que de entrada puedes decir, pues no sé si me resulta muy sugerente, ¿no? El placer que me da ese cigarrito, cambiarlo por correr media hora, under, ¿no? Dices, pero hay a quien sí.
Yo como lo he conseguido, hay... conseguí, ¿eh?
Tú también,
y,
¿eh?
Y al final noté que me daba placer correr 40 minutos, ¿eh?
Oye, oye, sí, pues sí, mira, sí, aquí está un testimonio.
Fíjate,
para la gente de poca
Maite
fe.
Te dice media hora y tú tienes que decir 40 minutos,
si me
para quedar.
Yo corría 40 y me venía muy bien, ¿eh?
Sí,
me
claro.
Me relajaba y cada vez... esos 40 minutos se hacían más agradables, sí, señor.
Y más fáciles.
Sí, sí.
Bueno, pues era cierto. No era una leyenda urbana, era cierto. Hay quien lo consigue sustituir por ejercicio físico.
Vale.
Muy bien.
Sí, tienes más consejos también, ¿no?
Bueno,
lo que pasa es que socialmente son un poco delicados, ¿no?
Sí, más que consejos son casi, podríamos denominarlos trucos o pequeños truquillos.
Vale, truquillos.
Sobre todo al principio, en la primera fase de la etapa de deshabituación. Uh-huh. Del fumar. ¿Cuáles? Pues hombre, todos tenemos psicológicamente unidos los cigarrillos a actividades diversas, ¿no? Uh-huh. Cada uno que vaya rellenando los puntos suspensivos.
Uh-huh.
Una de ellas es, que se puede comentar, el café. Entonces dices, bueno, pues dejas de tomar café, oye, chico, pues me da pena dejarlo, bueno, pero puedes sustituir el momento ese de café con los compañeros y compañeras del trabajo, por ejemplo, pues por hacer una llamada que te resulte gratificante, que te apetezca, o sea, que te alegre un poco la mañana, dar un paseíto breve, pues hacer un recado junto a tu lugar de trabajo, es decir, bueno, cosas que te den un poco de vidilla, digamos, y que te hagan olvidarte de aquello para lo que tú crees que tenías una necesidad en ese momento, ¿no?
Ya, sí, es acción rutinaria relacionada con el cigarro, ¿no?
Saco el café, enciendo el cigarrito. Bueno, pues digo que son trucos más que otra cosa, o estrategias, si quieres. Y también algo que está inherentemente unido al consumo de tabaco, por lo menos en mi caso ha sido así, es el alcohol. Esa cervecita, ese vinito, ese copazo de gin tonic bien puesto con su hielo seco. Y dices, ya ahora voy a fumar. No.
El alcohol no era de gran ayuda para dejar de fumar. Decidí alejarme de él por un tiempo. Y tiré los paquetes de tabaco, cerillas, ceniceros, mi colección de mecheros y todo lo relacionado contigo.
Bueno, en este caso contigo no es una persona, es contigo el tabaco.
Contigo el tabaco,
eso,
exacto,
es,
¿no? Con ese universo, ¿no? Uh-huh.
Eso es. Este mensaje es parte de una campaña dirigida sobre todo a fumadores jóvenes, porque precisamente son el nicho de consumidores de tabaco a los que no hacen ningún tipo de mella las campañas de salud, pues porque, como ya sabemos, que cuando tenemos 15, 20 somos inmortales, pues evidentemente todos esos mensajes de riesgo y demás, pues por lo general no nos hacen demasiado, no nos causan demasiado impacto.
Bueno, y hay que sumar también a todas las propuestas que has dicho, formas para dejar el tabaco, todas las que nos hacen las médicos y los médicos también, ¿no? Que siempre están dispuestos y dispuestas a ayudar, ¿no?
Ah, por supuesto, siempre tenemos ahí un compañero o una compañera de viaje con las pautas que nos ofrecen,
claro,
¿no? Sustitutos. También, chicles con nicotina, chicles estándar, alimentos a poder ser que no sean demasiado insanos o que no engorden demasiado, claro, porque también está el efecto rebote de, pues si estoy engordando tanto, casi que voy a volver a fumar. No.
Se propone fruta.
se propone, bueno, fruta o algo que te resulte un poco más interesante si no es frutero, pero que no te reporte, pues no sé, 600 calorías
pero
extra
no
al día.
De vamos a decir,
no, palmeras de chocolate, las que tienen además nieve blanca por encima, pues no. Quizá no sería lo que más te va a ayudar. Esas no, esas para darte una alegría de vez en cuando sí, para todos los días no. Bueno, y algo muy, muy importante, que cada cual ha de encontrar su método.
El intento puede no ser fácil, pero merece la pena. Lo primero que tienes que hacer es ponerte una fecha.
Poner una fecha.
Efectivamente, pues esto lo decía Francisco Camarelles, comentaba antes, vicepresidente del Comité Nacional uh-huh. para la Prevención del Tabaquismo, que algo sabe de este tema.
Desde luego que sí. Pues ahí nos has dejado unas cuantas preguntas, unas cuantas reflexiones. Ander, no sé qué dice la audiencia, si tenemos fumadoras, fumadores entre los grafiteros y grafiteras.
Muchos comentarios. Yo creo que nadie ha respondido a la pregunta inicial ya. De si dejarían de fumar si el precio subiera a los 10 euros. Sí que hablan de terapias de láser, hablan de que por qué si se dispara el precio del tabaco no dice nada Sanidad y lo prohíbe definitivamente de una vez. Hay gente que recuerda cómo su último paquete de tabaco costó 65 pesetas y a partir de ahí no volvió a fumar. Y bueno, nos hablan un poquito de que hay que dejarlo por las bravas, hay que pasarlo mal, hay que combatir la ansiedad, el insomnio y que hay que, como os ha dicho en el último consejo, hay que ponerle fecha y punto y andarse sin tantas zarandajas, ¿no? Y bueno, a ver qué dicen los estanqueros y gente que nos recuerda, pues eso, cómo dejó de fumar, ¿no? Y dice que alguno que para él es un placer, lo que hará será no quitarse el vicio si lo suben, sino igual fumar.
Reducirlo, ¿no?
Racionarlo.
Eso también, ¿no?
También se consigue.
Y hablan mucho de la gran moda del tabaco de liar, que ha sustituido mucho, digamos, en cuanto a economía, el vicio, ¿no?, del cigarrillo.
Que también va subiendo mucho el tabaco de liar, claro.
Sí, en economía, bueno, y el ingrediente se supone que es menos tóxico, menos insano.
Se supone.
Depende también de la marca de los ingredientes, ahí daría también para un ratito.
Fumarán los ricos y los pobres se tendrán que pasar la droga, dicen aquí.
Uy.
Silueta la galaxia que perdí.
Maite Esparza, vamos a hacer un viaje solidario. ¿Te apuntas? Sobre ruedas,
ay, sí,
además.
Sí, sí.